Un día, hace cerca de unos 4100 años, en un monte llamado Moria, la voz de un ángel fue escuchada desde el cielo por un hombre, fue oída desde el cielo por Abraham, cuya fe estaba siendo probada en ese monte por Dios. Y este hombre, ya anciano, de hacía más de 100 años, estaba ofreciendo en ese monte a su hijo, al hijo al que él amaba, en sacrificio. Y esa era la prueba. Y cuando Abraham, dice el texto, que extendió su mano para tomar el cuchillo y degollar a su hijo, allí la voz de ese ángel llamó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio un carnero que estaba trabado detrás suyo por los cuernos de un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bueno, ese ángel que llamó desde el cielo aquel día, hace más de 4100 años, no era cualquier ángel. Este era el ángel de Yahweh, este era el ángel de Jehová. Y la segunda persona de la Trinidad preencarnada. Cuando estudiamos la Escritura, es esto lo que encontramos. Jesucristo preencarnado se convertiría en el Cordero sustituto de Dios que quitaría el pecado a la descendencia de este hombre, a la descendencia de su hijo Isaac. El ángel de Yahweh era Cristo en forma preencarnada. Y a diferencia de Isaac, el hijo de Abraham, este era el Hijo eterno de Dios, amado por su Padre, y que otro día, más de 2100 años más tarde, sería sacrificado por amor de su Padre, por la descendencia de Abraham. Tomaría una naturaleza humana, conforme a las Escrituras, y en un acto de amor vendría a poner su propia vida, derramando su sangre como ofrenda de expiación por los pecados de la descendencia de Abraham y todo aquel que tenga la fe de Abraham. Y miren que un padre dando a su hijo ya de por sí es un acto de amor. En el caso de Abraham, entregar a su hijo era un acto de amor y de temor a Dios, sí. Ahora, ese amor era merecido. Dios merecía todo de Abraham. Su vida entera tenía, la vida entera de Abraham tenía que ser para Dios. Pero por otro lado, el que Dios entregue a su hijo, amado, perfecto en sus perfecciones, él es el deleite del cielo, hermosura de hermosuras, Dios de Dios, luz de luz, que Dios entregue a un ser tan glorioso, es indescriptiblemente, infinitamente un sacrificio más grande y un amor, por tanto, mil veces y 10,000 veces más grande. Es un amor infinitamente inmerecido porque es una sangre infinitamente preciosa de Cristo para salvar a criaturas infinitamente bajas comparadas con Dios. Y no solamente bajas, sino caídas por nuestra rebelión. Entonces, en esta mañana se me ha pedido, como deben ver ahí en pantalla, que exponga la causa de la expiación de Jesucristo. Pero antes que nada, quiero definirles qué es la expiación. ¿Cómo definimos la expiación? Bueno, MacArthur y Mayhew la definen como el aspecto de la obra de Cristo y en particular de su muerte, que asegura la restauración de la comunión entre los creyentes individuales y Dios. Entonces es la obra en la que Cristo reconcilia a aquellos escogidos por Dios, reconcilia a aquellos que creen en Él con Dios. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo Jesucristo? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Por qué Dios lo entregó como una ofrenda que quita los pecados para reconciliarnos a nosotros con Él? Y para responder esa pregunta, quiero que estudiemos aún más de cerca de este amor de Dios. Como vimos, ese sacrificio de Abraham solo hablaba de un amor de un hombre. De un hombre que daba su amor a un Dios que lo merecía todo. Pero en cambio, Dios, ofreciendo a su Hijo, estaba testificando de un amor más grande. Un amor indescriptiblemente grande. Y ese amor es la causa de la expiación. Ese amor es la razón por la cual nuestros pecados fueron quitados. El testimonio de las Escrituras es este, y por eso quiero que estudiemos cuatro características del amor de Dios que causaron la expiación de nuestros pecados y que demandan a nosotros que andemos en amor. Cuatro características del amor de Dios que causaron la expiación de nuestros pecados y nos demandan andar en amor. Entonces, el primer aspecto del amor de Dios que quiero que estudiemos, la primera característica, es que era un amor inmerecido, inmerecido. La segunda es que era un amor voluntario. Un amor voluntario. En tercer lugar, era un amor abundante. Y finalmente, fue un amor fiel. Un amor inmerecido, voluntario, abundante y fiel, que causaría que Dios enviara a su Hijo unigénito como ofrenda de expiación para reconciliar consigo a pecadores que creen en Él. Precioso, precioso. Permítame orar y pedir la bendición del Señor. Padre, gracias por tu amor inmerecido, voluntario, totalmente libre. Gracias por tu amor en Cristo, tan abundante y fiel. Por favor, permítenos tener una mayor claridad, una imagen fresca de ese amor. Permítenos verte amándonos. Para tu honor. Amén. ¿Cómo podría Dios amar a un cadáver? ¿Cómo podrían ustedes amar a un cadáver? Es un poco difícil. Miren el amor de Dios derramado sobre los que no lo merecen. Si vemos a nuestro alrededor, acá en este salón, les desafío a encontrar a alguien digno del amor de Dios. A alguien digno de que el Dios del cielo lo ame. El amor de Dios causó la expiación de nuestros pecados y es un amor demasiado digno como para que simples criaturas sean amadas por este Dios. Es impresionante. Para Pablo, en Efesios 2, Dios es quien nos amó cuando estábamos muertos. De hecho, en Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3, él está desarrollando la idea de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mientras desarrolla esa idea, en el versículo 4, vemos algo que asombra a Pablo. No solamente éramos muertos y merecedores, sino que también en nuestra tumba espiritual rechinábamos contra Dios. porque éramos enemigos por naturaleza. Imagínense cuánto amor se necesita ahí, pero así de inmerecido es el amor de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que ninguno de nosotros merecíamos ser amados con el amor de Dios. Y eso lo vemos ahí en Romanos 5, capítulo 5, versículo del 7 al 8. Acompáñenme a Romanos, capítulo 5, versículo 7. Dice el texto, Romanos, capítulo 5, versículo 7, dice el texto, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Pablo pudo haber dicho fácilmente, Dios muestra su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros. Pero eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo que aun cuando estábamos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es importante, entender eso. Porque cuando andábamos como cadáveres espirituales, sin buscar a Dios, sin ningún afecto por Dios, Él nos amó. No teníamos ningún afecto, todas nuestras palabras, todos nuestros actos estaban contaminados. Y piensen, o sea, cuán inmerecedores deberíamos haber sido. Cuando éramos aborrecedores de Dios, no había temor delante de nuestros ojos por Dios. Él nos amó ahí. Ahí Dios nos amó. Por lo tanto, la muerte sacrificial de Cristo al menos implica dos cosas. Número uno, implica que Dios nos amó. Pero cuando Pablo incluye esa frase, que nos amó cuando estábamos siendo pecadores, cuando éramos pecadores, eso añade y realza al significado de ese amor. Por implicación, número dos, no merecíamos ese amor. Número uno, Dios nos amó, sí, pero no lo merecíamos. Su amor no se debió a la rectitud, a la dignidad, a la justicia, a las obras nuestras. No teníamos dignidad alguna, y cuando nadie daba 5 centavos por nosotros, Dios nos amó. Cuando éramos cadáveres, ahí en el suelo, ni 5 centavos daba nadie por nosotros. Dios nos amó. Cuando nuestra frente estaba ahí entumecida, nuestra lengua pasmada, nuestra frente fría, nuestros párpados cerrados, ahí Dios nos amó. Por ese amor hoy estamos aquí. Es por ese amor y solamente por ese amor. Puritano teólogo Stephen Charnock, miren lo que escribió acerca de este amor. Dice, si un padre ordenara a su hijo que se vistiera con un atuendo indigno de su dignidad, ordenara que lo arrastraran a la cárcel, pareciera despojarse de todo afecto paterno para actuar con la severidad de un juez, condenara a su hijo a una muerte horrible, fuera espectador de su agonía sangrante y lanzara miradas de desprecio todo el tiempo, y todo esto no por culpa de su hijo, sino por culpa de aquellos que se iban a refugiar en su hijo. Todo esto, dice Charnock, todo esto demostraría su afecto hacia los rebeldes. Es inconcebible que un Dios tan grande, tan santo, a criaturas ahí, muertas, ya decrépitas por sus pecados, allí Dios nos amó. Dios nos amó. Estábamos allí recibiendo el afecto de Dios hacia rebeldes, su amor por el bienestar de ellos. Y ese amor inmerecido fue el que llevó a Cristo a la cruz. Y ahora, ustedes dirían, Federico, ¿qué nos que nos debe provocar ese amor? Yo diría, lo primero que debe impulsarnos es a amar como Dios ama. Tú dices, sí, Federico, yo sé que Dios me ama, yo sé que, yo lo entiendo. Pero pregúntate si de verdad lo entiendes, porque si lo entiendes, eso significa que deberías andar conforme a ese amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces condicionamos nuestro amor por los hermanos? No, no me miró, o me miró así. ¿Cuántas veces condicionamos nuestro amor por los hermanos, por los méritos de los hermanos, o la falta de méritos? Entonces, la respuesta natural de alguien que entendió ese amor inmerecido es, ¿por qué yo voy a condicionar mi amor? No puedo. Sí, no lo merecíamos. Miren Efesios capítulo 5, acompáñenme. Capítulo 5 de Efesios. Dice el texto en el versículo 1 al 2. Pablo llega a una conclusión después de exponer que la vida en Cristo involucra una transformación, despojarse del viejo hombre, revestirse del nuevo hombre. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice el texto, sean pues, es decir, como consecuencia, sean, ¿qué? Imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Amados, verso 2, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cómo responde un cristiano ante el amor salvífico de Dios? Pablo dice, ese cristiano imita a Dios, andando en amor, comportándose amorosamente. Cristo se negó a sí mismo, piénsenlo. Toda su sangre se despojó de su vida. En el Antiguo Testamento, la sangre representaba la vida de la persona. En el día de hoy también, pues, si a alguien se le pierde la sangre, pues ya se le va la vida. Cero egoísmo ahí, cero búsqueda de su propio bien. Él amó, se negó a sí mismo y eso nos ayuda a definir ese amor. Es un amor que se niega a sí mismo. Dio toda su sangre para que sus amados vivieran. Se despojó de su vida para que sus amados vivieran. Sangre que demostraba amor. Entonces debemos amarnos unos a otros de esa manera que Cristo nos amó. ¿Cómo? Sin merecerlo. Sin merecerlo. Miren el ejemplo que aquel deudor nos dio. Mateo 18, acompáñenme ahí. Mateo 18, 23. Vamos a ver esto de merecer amor. Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23, dice el texto. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, 216 toneladas de plata, impagable, completamente impagable. Verso 25, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagaría la deuda. Entonces, sabemos la historia, este deudor, ¿verdad?, le es perdonada su deuda, y luego este deudor tenía otro deudor, un consiervo suyo le debía, y le debía muy poco, incomparablemente diminuto comparado con la deuda que se le había perdonado, y comenzó a hacerle daño. Miren lo que dice el versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. De 10.000 talentos a 100 denarios. y echándole mano lo ahogaba. Lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Miren lo que Dios le dijo en el versículo 32. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y creo que muchos de nosotros, eso es un ánimo, una exhortación para reflejar esa clase de amor por nuestros hermanos, siempre, siempre. Alguien que entendió el amor salvífico y merecido de Dios en Cristo es alguien que ama a sus hermanos con el mismo amor que recibió, si lo entendió. Lo mismo puede ocurrir en un matrimonio. ¿Cuántas veces un esposo condiciona el amor a su esposa? No es que ella no me escucha. No es que no ama a sus hijos. No es que ella no me respeta. Si tú eres un esposo, hazte esta pregunta. ¿Yo merezco el amor de Dios? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sin merecer. Sin condiciones. ¿No? Las esposas, ¿no?, también estaban contentas que yo no les había dicho nada. Pero lo mismo puede ocurrirles a ustedes, ¿verdad? No puedes condicionar el amor a tu esposo, el respeto a tu esposo. Yo pienso que en la iglesia habría más matrimonios que se aman cuando entiendan el amor de Dios, cuando entiendan el amor inmerecido de Dios. Creo que habría iglesias con matrimonios que se aman más fuertemente. Pero podríamos preguntarnos entonces, si no merecíamos su amor, ¿por qué Federico? ¿Por qué nos amó? O sea, no teníamos nada que ofrecer, no teníamos ninguna obra de justicia, no teníamos mérito, no teníamos nada a nuestra cuenta, ¿por qué Él nos amó? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, de que Él nos amó voluntariamente. Nos amó voluntariamente, nos amó voluntariamente y ese amor lo llevó a expiar nuestros pecados que nos condenaban para reconciliarnos con Él. El justo por los injustos, dice Primera de Pedro capítulo 3, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, ¿por qué nos amó? No por mérito, porque quiso. Porque quiso. Nadie obligó a Dios a enviar a su Hijo al mundo para reconciliarnos por medio de su cruz con Él. Nadie lo obligó. No tuvo Dios necesidad de hacerlo. Ustedes piénsenlo. No tenía necesidad de amarnos como si Él tuviera necesidad de algo. Como si se sintiera solo o algo por el estilo. No, Dios sostiene todas las cosas, hace que todas las cosas dependan de Él. Y no es al revés. Dios no depende de nosotros. Oh, ese texto está en Primera de Pedro, lo dije, perdón, al vuelo, capítulo 3, versículo 18, me da la impresión. Nada más, con gusto, hermano, aquí te reviso. Sí, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3, 18, hermano, gracias. Entonces, sí, hermano, si tienen cualquier pregunta, adelante, ya saben. Dios no tenía necesidad de amarnos, nadie obligó a Dios para amarnos. Somos nosotros los que tenemos necesidad de Él. Nuestra salvación a Él no le iba a añadir absolutamente nada. O sea, piénsenlo. ¿Qué íbamos a añadir a Dios? Nada. ¿Por qué Dios nos amó? Porque quiso. Porque Él quiso. No por una obra nuestra. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso, Federico! No. No había nada en nosotros que fomentara ese amor. Entonces, si ya nosotros quedamos descartados, ¿quién es el único que queda de pie? Dios. Él nos amó porque quiso. Porque quiso. Dios no ganó nada con salvarnos. No tuvo un beneficio en su ser a causa de expiar por nuestros pecados y reconciliarnos con Él. En cambio, nosotros fuimos los bienaventurados de recibir su perdón y tener paz y acceso a Él. Todo fue por nuestro beneficio. Aquí uno solo ganó y fuimos nosotros. Dios no ganó. Uno solo ganó. Tú. Dios quiso amarnos. Acompáñeme a Juan capítulo 3. Yo creo que si hay alguien que nos muestra el amor de Dios, que entiende y tiene una comprensión particular del amor de Jesucristo, fue el apóstol Juan. ¿Cómo se hacía llamar el apóstol Juan? El discípulo amado. Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz. Juan fue el único que se quedó en pie de la cruz. Juan fue el único que entró al patio del sumo sacerdote cuando nuestro Salvador estaba siendo condenado. Juan fue el único, o sea, Juan tenía una confianza particular con el Señor. Juan fue el único que tenía esa confianza para hacer este tipo de preguntas muy, muy, muy cercanas y de tener este trato muy cercano con el Salvador. Él tuvo la confianza de recostar su cabeza ahí en aquel aposento alto, en aquella última cena. No. Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan. Sí, muy joven, sí. De hecho, fue el último apóstol. Obviamente los estaban persiguiendo, pero vivió hasta el 95. Él estaba muy joven. ¿Mande? Ajá, ajá. El hermano de Jacobo, sí. Exacto. El que lo mataron, sí, en Hechos, sí. Sí, sí, murió como mártir. Sí, sí, sí. Entonces Juan, aquí, miren, este joven tenía esta cercanía con el Salvador. Miren qué imagen más preciosa. Están ahí en la última cena y está él recostándose sobre su pecho. Y es el único a quien Pedro le dijo, oye, pregúntale, ¿quién es el que le va a entregar? Le hizo señas Pedro. Pedro no le preguntó directamente. Le hizo señas a Juan. Y Juan tenía esa gran confianza y se hace llamar el discípulo amado. Miren lo que el discípulo amado nos enseña del amor de Dios el Padre. Hay veces que tenemos que corregir una noción equivocada. Hay veces que pensamos que el Hijo nos amó. Y sí, es cierto. O sea, Dios Padre, Hijo, Espíritu nos amó eternamente. Pero hay que tener cuidado. Porque no podemos decir que el Padre no nos amó. Fue el amor del Padre que envió a su Hijo. Amén. Precioso. Precioso Salvador. Bueno, nos adoptó. En términos teológicos, nos adoptó. Y nos amó con el mismo amor que ama a su Hijo. Entonces, ¿cómo nos llama? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice el apóstol Juan? Este mismo Juan, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. No lo voy a, no, si quieren no lo busquen, yo ahí me lo sé. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Ahí si quieren lo anotan. Primera de Juan 3, 1. Sí, sí, hermana Marta. Entonces, miren lo que el discípulo amado hay en Juan 3. Yo sé que saltaron, pero regresen a Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Muchos de ustedes dirán, no, Federico, yo me lo sé de memoria. Bueno, miren lo que dice el versículo 16. Juan 3 dice el texto, porque de tal manera... De esta manera, Dios Padre amó al mundo. ¿De qué manera? Que dio. Vean ahí la voluntad del Padre en dar. Que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? ¿Porque Él iba a ganar algo de nosotros? No. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida. La vida de su Hijo en la cruz. Para que nosotros, indignos, viviéramos. ¿Qué produce eso en nosotros? Gratitud. Hermano Agustín. Sí, y esa fue una prueba, pero Dios probó su amor también. Perfecto, sí, concuerdo, hermano Agustín. La diferencia, y creo que por eso lo traje en el contraste de la introducción, es que el amor de Abraham era merecido. Dios lo merecía todo de Abraham. Pero inviértelo y que Dios ame a la descendencia de Abraham trayendo al Mesías para morir por nosotros los gentiles también. Impresionante.
Y hermano, así como dice el hermano, pero en sí, si miramos, desde que leyó en Génesis, venía siendo el mismo Abraham profetizó, porque digamos lo dijo, Dios proveerá el cordero, porque sí. En Génesis Dios no proveyó un cordero, sino fue un carnero. Entonces él mismo dijo, Dios proveerá el cordero.
Imagínate. Sí, yo creo que el texto en Génesis habla de una prueba. Sí, una prueba en la que Abraham mostró su temor a Dios.
En la prueba de la confianza que tengamos en Dios. Porque, porque Abraham confió en la voluntad de Dios.
Sí, exacto. Él confió en Dios y pues el llamado el padre de la fe por una razón. Ahora, el contraste está en que ese amor no se compara. Esa prueba no se compara con la prueba que el Padre nos dio en la cruz. Sí, sí. Ningún hombre, toda nuestra sangre no puede quitar pecado. Tiene pecado nuestra sangre. Sí. Una sangre pura, muy preciosa, como veremos. Solamente eso podía salvarnos. Amén. Sí, totalmente. Cierto, hermanos. Un amor totalmente puro, vimos que era totalmente inmerecido, estamos viendo que era un amor voluntario. Y yo creo que ese amor de dar a su hijo resalta la voluntariedad del amor de Dios. Cuando Juan dice que Dios nos amó dando a su hijo, ese dar resalta que era un amor voluntario. Fue un amor dado para expiar nuestros pecados. Y luego, en otra de sus cartas, este mismo discípulo amado, Primera de Juan 4, acompáñenme ahí. Primera de Juan 4, versículo 9, él va a decir algo muy parecido. Juan está fascinado con el amor de Dios. Él lo vivió de cerca. Primera de Juan 4, 9. Primera de Juan 4, 9 dice: en esto se manifestó, esto es voz pasiva, en esto fue manifestado el amor de Dios. ¿Fue manifestado por quién? Por Dios mismo. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En el original está diciendo esto. ¿En qué se manifestó el amor de Dios en nosotros? Que al Hijo suyo envió al mundo. O sea, es enfático. Juan quiere decir, miren, su Hijo, eso Juan está diciendo. Dios dio a su Hijo, deja que eso cale en tu corazón. Dios dio a su Hijo. No hay nada más que el cielo pueda dar, dijo el himno. En esto consiste, versículo 10, ahí, 1 Juan 4, 10, que dice el texto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿cómo? Como propiciación, o sacrificio, por nuestros pecados. Entonces Dios no nos ama por cortesía, Dios nos ama porque Él quiere, porque nos amó Él primero. Y nuevamente eso pienso que debe fomentar en nosotros, demanda nuestra gratitud. Como dice ese himno, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Amémonos unos a otros, hermanos. Imitemos ese amor voluntario, intencional, desinteresado. Miren un versículo más tarde, 1 Juan 4:11, ahí mismo. Amados, si Dios así nos amó, 1 Juan 4:11, un versículo después, amados, si Dios así nos amó, entonces, ¿cuál es la conclusión? También nosotros debemos amarnos unos a otros. Con ese amor desinteresado, voluntario e inmerecido. Mira lo tangible que es el amor de Dios, que hoy están ustedes sentados aquí, escuchando del amor del que los rescató. Padre, tu Padre te ama. Tu Padre te ama. Impresionante, impresionante. ¿Qué hay del Hijo, Federico? Ya sé, el Padre me ama, gracias. Ahora, el Hijo se ofreció voluntariamente. ¿Qué dijo ahí el Señor Jesús? Otra vez Juan lo narra, el discípulo amado, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Verso 15, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Él dijo ahí en el verso 15 que Él da su vida por sus ovejas. Verso 16, sí, Federico, tú me dijiste, Dios salvó a la descendencia de Abraham, de Isaac, sí. ¿Y qué hay de nosotros los gentiles? Verso 16, Juan 10:16. Juan 10:16, ¿quién quiere leerlo? Juan 10:16. Ah, sí. Ahí está. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Dios Hijo dijo, tengo que buscarlos, a ustedes. ¿Cómo la salvaría? Verso 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿De qué está hablando? De la cruz, la resurrección. Verso 18. Cristo murió voluntariamente por nosotros. Verso 18. Nadie me la quita de su vida, sino que yo, ¿qué? La doy de mi propia voluntad. Es un amor completamente voluntario, voluntario. Y eso nos debe humillar. Que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Sí, totalmente cierto, sí. Es ese amor que nos dio vida. Tú bien lo dijiste, estábamos muertos, pero el amor se manifestó en que nos dio vida, nos vivificó espiritualmente y sí, nos amó. Sí. Gracias, hermano. Bueno, entonces, nuestros pecados pudieron haber sido muchos, para que Él nos amara inmerecida y voluntariamente. Sí, fueron muchos, pero así de mucho tenía que ser su amor también. Tenía que ser un amor grande. Y eso nos lleva al tercer punto, es un amor abundante, abundante. Dios no ama cuentagotas. Dios no simplemente ama a sus hijos, sino que Él los ama abundantemente. Y ese amor tan inmenso es el que fascina a Pablo. Lo fascina. Capítulo 2 de Efesios. Vayan conmigo. Hablé de esto un poco más temprano, pero quiero ir ahora a Efesios 2. Efesios 2. Dice el texto en el versículo 4, pero antes, del versículo 1 al versículo 3, ya saben, está hablando que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está desarrollando esa idea, estábamos muertos. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por qué? Por causa del qué. Gran amor con que nos amó. Hagamos una pausa ahí. ¿Fue un amor? A ver, vamos a leerlo otra vez. ¿Acaso dice por causa del amor con que nos amó? No. Es gran amor. Por causa de su gran amor. Verso 5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. En otras palabras, si no fuera por este amor grande de Dios, si no fuera por causa del grande amor de Dios, Dios no hubiera hecho una expiación por nuestros pecados. Hay una causa. Hemos visto ya, esta es la tercera característica, pero hay una causa, es ese gran amor. Sí, sí, nos amó a nosotros, pero en cierto sentido, claro, Él lo está haciendo por amor. Dios Padre está dando a su Hijo, está dándole una iglesia a su Hijo, como un regalo de amor de parte del Padre, está salvando a su iglesia, le está dando la novia al novio, a Cristo. Pero asimismo el Padre, el Hijo está amando al Padre, obediente.
O sea que el Hijo nos salvó por amor a su Padre.
Los dos. Vimos que Cristo en Juan 10 dice, yo doy mi vida voluntariamente. Y luego capítulo 15, él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él está hablando de la muerte que él iba a ofrecer. Y por eso él dijo, nadie tiene mayor amor que este. Entonces sí, sí, Dios nos ama. Bueno, él era el sustituto. ¿Quién merecía la ira? Nosotros merecíamos la ira.
Sí, pero allá en Abraham, el hijo tuvo un sustituto.
Sí.
Y representaba a nosotros que Jesucristo es nuestro sustituto. Pero en el sacrificio, Jesucristo no tuvo sustituto. El padre tuvo que matar a su hijo.
Sí, sí, sí. Yo lo que veo es que la relación de la muerte sustitutiva está más asociada con el sistema sacrificial. Vamos a hablar de eso ahorita. Con el sistema sacrificial del antiguo pacto, de que los sacerdotes estaban matando y degollando y degollando y degollando y nadie podía quitar pecado. Sangre de macho, de toros, machos cabríos, de toros, corderos, no podían quitar los pecados. Entonces vino el sustituto. Y eso, tienes razón, vamos a echarle el vistazo. Pero es cierto, o sea, Dios, hay un sentido en que no detuvo su mano. El ángel de Yahweh le dijo a Abraham, ¿no? Detén tu mano. Pero Dios nos amó. Dios nos amó. Entonces, ahí en Efesios 2 vemos que este amor es grande, es mucho, y fue dado como causa para nuestra expiación. Este amor tenía que ser grande porque tenía que recorrer una distancia infinitamente grande. Si nuestros pecados eran muchos y fueron cometidos contra un Dios infinitamente santo, entonces tenía que ser un amor grande para expiar nuestros pecados. Un comentarista dijo, no esperó, está hablando de Dios, no esperó Dios a que hubiéramos actuado lo suficientemente bien como para merecer su amor. Entonces, ahí vemos la grandeza del amor de Dios versus nuestra bajeza. ¿Amén? O sea, versus nuestra... No merecíamos. Impresionante que Dios salve a criaturas tomadas del polvo. Y yo creo que tenemos que considerar este amor, que Dios nos haya amado tanto. Hasta cierto punto nos cuesta porque como que nos parece no lógico de que nuestra mente está acostumbrada al orgullo y pensar que Dios ame tanto a nosotros al punto de borrar todos nuestros pecados, o sea, es impresionante, ¿no? Nos enseña que éramos grandes y merecedores. Al menos nos deja saber eso. Su grande amor nos hace grandes y merecedores. Imagínense los ángeles. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que los ángeles anhelan mirar las cosas, o sea, anhelan mirar el Evangelio desarrollándose enfrente de ellos. O sea, ellos están fascinados por la salvación tan grande de Dios. Miren lo que dijo Pastor John MacArthur. Porque los ángeles saben, o sea, es un amor muy grande que tiene Dios. Miren lo que dice, lo que dijo, escribió Pastor John. Dice, los ángeles se preguntan cómo será experimentar la gracia y la gloria de la salvación, así como el perdón de Dios por el pecado. De hecho, dice Pedro, contemplan continuamente con fascinación la grandeza de la salvación. ¿No? Dios no le permitió esa oportunidad a los ángeles de experimentar ese amor inmerecido. Hay ángeles santos, ángeles caídos. Dios nos salvó a los caídos. Y los santos, pues, no experimentaron esa gracia. A ellos les fascina ver que Dios nos salve. Porque ellos saben cuán grande amor tuvo que tener Dios. Ellos lo saben. Entonces, miren conmigo Hebreos capítulo 10, versículo 11. Sabemos que Dios es santo. Ya voy, hermano. Ya te voy. Sabemos que Dios es santo. Sí, primera de Pedro 1.12. Sí, 1.12. Hebreos 10, 11. Sabemos que en el sistema sacrificial del antiguo pacto, la expiación cubría solamente los pecados. Esa palabra expiar es la misma palabra que se usó, que usó Dios para decirle a Noé, cubre el arca, cúbrela. Entonces, en el antiguo pacto, la expiación de estos corderos, carneros, machos cabríos, toros, novillos, solamente cubría, no podía quitar el pecado. Y miren lo que dice Hebreos 10, 11, ¿ya lo tienen? Dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, está hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Una pausa. ¿Por qué no pueden quitar los pecados? Porque son animales. No pueden salvar a hombres. Además, nuestra deuda es infinita. Era infinita. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántos? un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó. Y miren cómo comenzó el verso 11. Ciertamente todo sacerdote que está de pie, está trabajando y degollando y desangrando y sacando las partes que están escritas en el pacto. Y un día tras otro, tantos sacrificios, año tras año. Y vino Cristo una sola vez. Y para siempre. Limpios. Todos. Tal es la efectividad y abundancia del amor de Dios. Un solo sacrificio. Mi hermano Genaro, adelante. Sí, es la realidad del pecado. El pecado fue quitado de una manera específica. Y escuchen esto muy, 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 muy claramente. El pecado fue quitado de esta manera, en que ya Dios borró la cuenta de pecados que teníamos contra Él y delante de Dios nos vistió con las vestiduras limpias de Cristo, de manera que cuando Dios nos ve, vestiduras blancas, puros, santos, como si fuera la rectitud de Cristo. Así Dios nos ve. Ahora, ¿hay pecado remanente en nosotros? Sí, estamos afectados por un cuerpo todavía caído, afectado por el pecado. Vivimos en un mundo en donde hay pecado. Entonces, ¿a qué nos llama eso? Primero, a descansar. Sí, ya mi deuda fue pagada. La pena por mis pecados ya se fue. Pero la presencia del pecado... Sí, en el futuro, en el estado eterno, Dios va a limpiar esta tierra de pecado. Pero todavía hay un pecado con el que tenemos que lidiar diariamente. Y eso involucra nuestra santificación. Que tenemos que sudar, orando, meditando en la palabra. Nunca bajar la guardia. Nunca. Nunca bajar la guardia. Porque... tenemos que entender que todavía estamos lidiando con pecado. Sí, tenemos la esperanza. Dios nos va a resucitar, son cuerpos glorificados, cuerpos perfectos, impecables. Pero todavía no. Así que hay que trabajar y esforzarnos. Buen punto. Buen punto. Muy bien. Entonces, vemos esta salvación tan grande que nos hace grandes deudores y nos llama a vivir para Él. Nos llama a vivir para nuestro Salvador. Por otra parte, creo que este sacrificio expiatorio de Cristo, una vez y para siempre, nos da mucha confianza. ¿En qué sentido? A veces nos comportamos como hijos de Dios, como si Dios no nos ama. Y oramos, o sea, como si Dios no nos quiere escuchar. ¿Será que Dios me limpió? ¿Será que tengo confianza para acercarme a Dios? Y yo creo que no, yo creo que este amor tan grande tiene que proveer esa confianza. Hay veces que cristianos se preguntan, ¿y será que Dios me escucha? ¿Él me quiere escuchar o no? Así no es Dios. Dios ya nos mostró eso. Dios ama a sus hijos y los limpió con la sangre de su unigénito. Nos adoptó. Y Proverbios 15:8 dice que la oración de los rectos es su deleite. O sea, ¿ven? O sea, Dios quiere escucharnos. De hecho, esa palabra, deleite, que Dios tiene, quiere decir en hebreo que Él la acepta, que es bienvenida esa oración, que es aceptada nuestra oración. Pero a veces podemos vernos tentados a orar, ¡ay, Dios, no me oyo! Y tenemos poco entusiasmo por orar. ¿Por qué? Porque pensamos, decimos dentro de nosotros, Dios tal vez no le importa tanto mi oración. Pero Dios la acepta, es bienvenida. Y tenemos que entender que Dios así nos ama, en Cristo. Así de abundante es tu amor que expió nuestros el amor de Dios que expió nuestros pecados. Y fue ese amor que causó nuestra expiación. Y es un amor que ha sido y será fiel. Este es el último punto, que es un amor fiel. Es un amor que ha sido y será fiel. ¿Qué tan seguro y qué tan fiel es el amor de Jesucristo? Podríamos preguntarnos. ¿Qué tan seguro es? ¿Qué tan fiel es Dios en amarnos así? ¿Habrá algún momento en que su amor cambie? ¿Habrá algún momento en que Cristo cambie por nosotros? No, no. Para nada. Un teólogo bien dijo, Petrus Van Maastricht dijo, este amor de Dios es infinito y eterno, que nunca cambia, nunca cesa y nunca es disminuido, mucho menos interrumpido. Cuando Dios salva a alguien, su amor por ese hijo suyo es inalterable. Y Romanos 8 lo explica muy, muy claramente. Acompáñenme ahí a Romanos 8. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 8, en el versículo 12, ha estado exhortando al creyente a andar en obediencia a Cristo a la luz de su salvación. En el versículo 14 les dice, ustedes son guiados por Dios, tienen el Espíritu Santo, son hijos de Dios, si son guiados por Dios, y que ya que son hijos, les espera una herencia de parte de Dios. Entonces, en el versículo 17, 18, él está hablando de sufrimientos. Aunque haya muchos sufrimientos en este mundo caído, Dios va a retener su promesa y nada lo va a detener. Su promesa de redimirnos y perfeccionarnos, concedernos una herencia en Cristo. Entonces, Pablo va avanzando ese argumento en el versículo 32, dice el por qué Dios va a cumplir y ser fiel a esa promesa. Miren lo que dice el versículo 32. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Qué cosas? La redención perfeccionada, la glorificación en la era venidera con Dios y con Cristo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios, por medio de Pablo, garantiza que Él nos va a dar esto? ¿Cuál es la razón? Un comentarista nos explica, dice, el argumento va de lo mayor a lo menor. Un Dios que sacrificó a su propio Hijo en nuestro favor, ciertamente no nos negará aquello que en comparación resulta meramente trivial. La inmensurable grandeza del amor de Dios se manifiesta en la naturaleza infinita de su sacrificio en nuestro favor. Entonces, nuestra esperanza está segura, es inconmovible por causa de que al que no escatimó a su propio Hijo. Y eso es lo que fomenta esta pregunta en Pablo, versículo 35. Miren ahí, miren lo que dice el verso 35. Pablo pregunta, ¿quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Tribulación, tal vez, estas tribulaciones que pasaban cristianos. Tribulaciones o angustias o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Miren el verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, somos vencedores por el que nos amó. ¿Y cuándo nos amó? En la mente de Pablo, nos amó en la cruz. Este es el punto. Somos más que vencedores. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Somos más que vencedores por todas estas tribulaciones. Dios va a cumplir su promesa. ¿Por qué? por medio de aquel que nos amó en la cruz. Ahí está la mente de Pablo. Es un amor del cual nadie nos puede separar. Verso 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo descansa toda nuestra esperanza futura. Hoy celebramos ¿qué? Resurrección. Un día nosotros vamos a resucitar. Pablo descansa esa certeza en el amor fiel de Cristo que nos mostró en la cruz y del cual nunca nadie nos va a separar. No cambia. Ni un poquito para arriba ni para... No, no se puede para arriba, pero para abajo. No cambia. Es inalterable. Inalterable. Se ven que su amor es tan fiel hasta el final. Ustedes dirían, Federico, ¿dónde lo vemos? Vayan a Juan 14. Juan 14. Se ven que su amor es tan fiel hasta el final, pues después de su muerte expiatoria, como un novio prometió ir a preparar morada para su novia, como el novio fiel que es, fue a preparar morada para su novia, para llevarnos para estar siempre con él. Y miren lo que él dice, Juan 14, versículo 2, dice el texto. ¿Qué dice? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Lenguaje de novio y novia. En ese contexto, porque voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, miren que él es fiel, dice, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Precioso. Es un amor fiel. Cuando Él regrese, tal como Él dijo aquí en Juan, nos va a suceder. Primera de Tesalonicenses 4:16, último pasaje, vamos ahí. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dios va a llevarnos con Él para siempre. Así de fiel es su amor. No va a fallar a su promesa. Lo causó su amor fiel, la expiación de nuestros pecados, pero no solamente es eso, sino que eso va a suceder. Pablo lo ve, versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice el texto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¿Y qué? Y así estaremos con el Señor siempre. Así de fiel es su amor. Él siempre, siempre nos sostiene hasta el final. Y hoy estamos celebrando resurrección. ¿Por qué Cristo expió nuestros pecados si no lo merecíamos? Número uno. ¿Por qué Cristo expió nuestros pecados? Número dos, si no añadía nada a Él. No tenía Él necesidad de hacerlo, fue voluntario. ¿Por qué expió nuestros pecados si éramos tan pecadores? Por su amor abundante. Por su amor inmerecido, abundante. Y merecido, voluntario, abundante y fiel, Él pagó nuestra condena. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por regalarnos este tiempo. Gracias por mis hermanos. Te doy gracias por permitirnos ver más de cerca tu amor, Padre. Tu amor por tu iglesia, tu amor por tus hijos, tu amor por todo aquel que se arrepiente y cree en tu Hijo. Cuánto amor. Amor tan grande y sin igual. En cambio, exige todo nuestro ser. Amén.